Ok, aquí estamos de regreso con ustedes. Son las 3 de la tarde con 8 minutos desde 98.1 FM Mundo. Estamos ya conectados con audio a través de 98.1 y también con video a través de Facebook Live. Así que si desean mirar la entrevista, lo pueden hacer ingresando en este momento a la activación que tienen o si no, a través de nuestra cuenta de Facebook en FM Mundo. Hoy tenemos un tema muy interesante, la salud mental. Saben que es una prioridad para nosotros en este programa porque todos queremos estar tranquilos y tenemos aquí a los mejores especialistas. En este caso, gracias al Hospital Metropolitano, nos acompaña una eminencia, el doctor Carlos Alfredo León, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador, especialista en Psiquiatría por la Universidad Autónoma de México, especialista en Psicofarmacología en el Hospital Metropolitano, donde además es jefe del Servicio de Psiquiatría. Ha sido presidente del Colegio Latinoamericano de Neuropsicofarmacología y el tema de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. Doctor, le saluda Nicole Cueva, bienvenido al programa. Debido a todo lo que está sucediendo, a este miedo, a esta incertidumbre, la ansiedad es un detonante de lo que les está pasando a las personas, a los seres humanos, no solamente aquí en Ecuador, sino ya en el mundo entero. Bienvenido.
Sí, muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes.
Bienvenido, doctor.
La ansiedad es una respuesta normal ante situaciones de incertidumbre, es decir, todos los seres humanos ante situaciones que tenemos que atravesar a lo largo de la vida, tenemos como respuesta emocional sentir ansiedad. Muchas veces la ansiedad tiene el objeto de volvernos más atentos a una serie de situaciones que podemos estar experimentando y que necesitan una mayor atención de nosotros. Por ejemplo, nos ponemos ansiosos ante un examen, por ejemplo, y esto aumenta nuestra posibilidad de poner más atención a lo que estamos estudiando para el examen que tenemos que presentar. Ahora, hay algunas situaciones en las cuales las demandas sobrepasan mucho los niveles de tolerancia de la persona y esto puede producir trastornos de ansiedad. Pero la ansiedad en sí es algo muy parecido a lo que en la parte física sería el dolor. Si no sentiríamos dolor, nos estuviéramos quemando o lastimando en una serie de situaciones porque no advertiríamos de que son peligrosas para nosotros. Es decir, toco una plancha y si no siento dolor, probablemente le dejo ahí a la mano en la plancha y se quema. El dolor nos advierte de que tenemos que retirar la mano. Algo así sucede con ansiedad. La ansiedad es una advertencia de que tenemos que ponerle atención a una circunstancia especial y por lo tanto tenemos que resolver esa circunstancia para que no nos haga daño.
Excelente. Excelente, doctor. Qué gusto saludarle. Soy Laura Galeano y la verdad es que nos encanta poder tratar este tema porque últimamente todos hemos podido experimentar ansiedad de cierto modo con respecto a lo que se vive con el COVID y todos los factores que van ejerciendo en nuestras vidas. Pero ¿cuándo nos debemos preocupar por la ansiedad? ¿En qué momento debemos prestarle atención a esa sensación que estamos teniendo extraña en nuestro cuerpo? Cuando ya de pronto ya es más consecutiva, usted denos por favor esas señales de alarma con respecto a la ansiedad.
Una vez señalado de que la ansiedad es una respuesta normal ante situaciones que exigen una mayor atención de nuestra parte, sería de señalar que, claro, esa ansiedad en algunas personas puede convertirse en un daño. Ya no es un elemento que previene de daño, sino en sí nos produce daño. ¿Cómo? Nos altera el sueño, nos mantiene extremadamente tensos, altera nuestra capacidad de concentración, atención, memoria, nos puede volver irritables, es decir, trae una serie de consecuencias que afectan nuestra situación personal, laboral, familiar, etc. Entonces, cuando ya empieza un nivel de ansiedad que afecta a nuestra vida, necesita probablemente ayuda de tipo psicológico y en algunos casos farmacológico.
Doctor, también es importante determinar cuáles son los tipos de ansiedad más frecuentes. ¿Cuándo podemos decir nosotros si nos encontramos en estado de ansiedad? ¿Y en qué momento también nosotros debemos determinar que necesitamos ayuda profesional?
Claro, hay varios trastornos de ansiedad. Hay muchos, digamos, varios trastornos de ansiedad que valdría la pena irlos desmenuzando uno por uno.
Por favor.
Porque dependiendo de nuestras características genéticas, podríamos desarrollar uno u otro como consecuencia de niveles de ansiedad muy altos. Uh-huh. Una de las más frecuentes se llama trastorno de pánico o ataques de pánico o trastorno de ansiedad en forma de ataques. Esto es del aparecimiento brusco y súbito de taquicardia, aumento de la respiración, aumento de la tensión muscular, sensación de que algo terrible va a suceder, sensación de muerte en algunas personas, de que van a tener un infarto. Eso es un ataque de pánico. Es una de las formas en las cuales la ansiedad patológica puede expresarse en personas que tengan una predisposición a tener esta forma de ansiedad. Otro trastorno de ansiedad que podría agravarse es personas que siempre han sido nerviosas, lo que se llama trastorno de ansiedad generalizada. Siempre están preocupadas de una o más cosas. Ya tenían una base previa y el momento actual que exige que nosotros estemos pilas, ansiosos normalmente ante una situación de incertidumbre como vivir con un virus que potencialmente podría afectarnos o ser mortal. Entonces aumenta los niveles de esa ansiedad generalizada. Otra es situaciones en las cuales uno haya experimentado algo que sobrepasa los niveles de tolerancia en términos de estrés, a lo cual se llama estrés postraumático. Personas que han estado expuestas a una situación en la cual vieron morir gente, estuvieron en un accidente de tránsito en el cual hubo muertos, en fin, algo que sobrepasa los niveles de tolerancia normal de las personas o que fueron víctimas de abuso o de violación, por ejemplo, sobrepasan los niveles de tolerancia normal y queda como resultado un trastorno de estrés postraumático. Otras formas son las fobias, que es un miedo exagerado y desproporcionado ante ciertas situaciones. Pueden ser situaciones de carácter social, como hablar en público, comer en público, escribir en público, en fin, cuando la persona es el centro de atención de otras personas, o a elementos concretos, la sangre, los perros, las aves, etcétera. Fobias ya más bien de carácter simple.
Claro, doctor.
Estas también se podrían ver agravadas en este momento porque la mayoría de la gente tenemos niveles de ansiedad un poco más altos de los que normalmente tenemos.
Total. Claro, yo justo le quería comentar, doctor, con todo lo que usted ha dicho.
La forma más grave en este momento la van a experimentar algunas personas que eran obsesivas y compulsivas. ¿Qué quiere decir obsesivas? Que tienen un pensamiento que les genera ansiedad. Uno de los pensamientos más comunes dentro de la obsesividad es contagiarse. Entonces, una pandemia es justamente el peor momento para tener o haber tenido un trastorno de ese tipo.
Es que en lo que usted está diciendo, doctor, yo estoy tratando de atar cabos y todo en realidad afecta a este momento, ¿no? Cae justamente en esta situación. Y tenemos un montón de preguntas de nuestros oyentes. Una persona justo acaba de decir que ella se pone muy ansiosa y le da mucho miedo y está súper obsesiva cuando va a su trabajo y sus colaboradores, la gente con la que trabaja, sus compañeros, no cumplen los protocolos de bioseguridad. Entonces, creo que ella ya ha detectado eso. Pero ¿en qué momento, doctor, tienen que acudir a la medicación? Y yo pienso que hay un montón de gente, vale, Lau, amigos oyentes, que tal vez ni se imaginó esto, ni se le pasó por la cabeza. Y desde marzo del 2020 acá se han dado cuenta de esto o tienen un familiar que está pasando por esta situación, que siente y tiene miedo de ir al doctor, tiene ese típico issue o estrés de que no, ¿para qué voy a ir al psicólogo, al psiquiatra? Entonces sí es importante aclarar a la gente esta situación. ¿En qué momento ya tiene que ser controlado por un especialista?
Bueno, una de las cosas más terribles que tiene no solo el país, sino la humanidad en general, es la estigmatización del área de salud mental. Es decir, todo el mundo tiene dos miedos fundamentales, que son la muerte y la locura. Entonces, el área de salud mental que está vinculada a la locura es una de las que genera cierta resistencia de la gente. No quiero aceptar que tengo un trastorno mental porque me vayan a creer loco, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un punto aparte. Pero ¿quién necesita ir a buscar ayuda de tipo psicológico, de sostenimiento, de sostén, de apoyo? O si en algunos casos de tipo medicamentoso, las personas que la ansiedad ha provocado un daño permanente en su estilo de vida, digamos, en su capacidad de dormir adecuadamente, ya no están durmiendo adecuadamente, están cansadas todo el tiempo, están tensas todo el tiempo, están con una sensación de miedo permanente que les impide funcionar en forma normal. Es decir, cuando ya se ha afectado el funcionamiento de la persona a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, necesita ayuda, necesita comunicarle a alguien y probablemente ese alguien le dirija adecuadamente, un médico, una psicóloga, un psicólogo, un psiquiatra. El psiquiatra probablemente es el que más capacitado está para decir, usted no necesita medicación o sí necesita medicación. Uh-huh. El psicólogo también puede hacer un papel importantísimo en ayudarle a tener pensamientos positivos, organizarle con una serie de instrumentos para combatir la ansiedad. Yo generalmente lo que recomiendo es que la gente haga ejercicio. El ejercicio fabrica una serie de sustancias que se parecen muchísimo a los medicamentos que utilizamos para bajar la ansiedad, que son ansiolíticos. Entonces, el ejercicio promueve una serie de sustancias naturales que van a combatir la ansiedad.
Excelente, doctor. Me parece extraordinaria esa recomendación, sobre todo para poder guiarnos, porque yo creo que todos en algún punto hemos sentido cierto grado de ansiedad y como usted lo menciona, es algo normal. Pero ¿cómo, doctor, podemos prevenir a que avance algo más? ¿Cómo decir, ok, estoy ansioso, me estoy sintiendo diferente, me estoy sintiendo como que un poco en alerta? ¿Qué es lo que debo hacer en este momento? Porque como una de las recomendaciones que usted acaba de dar es el tema del ejercicio, también puede ser el tema de trabajar la respiración. ¿Qué otros consejos podemos tener en cuenta en esos momentos que son que realmente pues estamos experimentando un cuadro de ansiedad?
Yo creo que, por ejemplo, el hacer ejercicio, y si es que uno tiene la posibilidad, aprender a hacer meditación, aprender a hacer yoga, ese tipo de cosas ayudan a contender con la ansiedad. Ahora, si es que usted tiene un trastorno de ansiedad que fue diagnosticado previamente, o tiene depresión que ha sido diagnosticado previamente, o hay una historia familiar de ansiedad o depresión, probablemente va a necesitar una ayuda adicional a la que usted mismo se puede dar a través de instrumentos como la relajación, la respiración, el ejercicio, el yoga, ese tipo de cosas. Esas ayudan a mantenerse saludable, probablemente no ayudan a recuperar algo que se perdió, como podría ser el haber desarrollado un trastorno de ansiedad.
Doctor, ya para finalizar, una vez que ya hemos pasado prácticamente acompañados de esta pandemia durante todo un año y que, bueno, pues en el Ecuador miles de personas han sido contagiadas, ¿existe algún estudio tal vez ya en este momento que indique de alguna tipo de ansiedad que sufra una persona después de este contagio del COVID-19?
No, lastimosamente en el Ecuador carecemos, pese a la cantidad de epidemiólogos que aparecen todos los días en las noticias, yo no sabía que el Ecuador tenía tantos epidemiólogos, no hay ningún estudio epidemiológico en el área de salud mental que valga la pena mencionarse. De la literatura internacional sí hay muchos reportes de que como secuelas de haber tenido COVID, algunas personas presentan alteraciones de carácter mental. Es decir, puede quedarse con depresión, puede quedarse con un dolor crónico que lleva a la depresión, puede quedarse con ansiedad, alteraciones de la concentración, atención, memoria y alteraciones del sueño, como secuelas, como consecuencias de haber tenido esta enfermedad que no afecta únicamente a los pulmones, sino es un virus que afecta a todo el organismo y el cerebro es uno de los órganos que puede ser afectados.
Totalmente. Y también de pronto un ataque de pánico, ¿verdad? Al ver aglomeraciones, ¿no? O sentirse en un ambiente cerrado con muchas personas.
Claro, de peligro, de miedo.
Claro. Muchas de las personas que tienen ataques de pánico tienen esta especie de hipersensibilidad a lugares con mucha gente porque tienen temor de tener un ataque de pánico y no poder salir o escapar de una situación que está llena de gente o que está cerrada. Entonces es muy común lo que se llama agorafobia, es decir, el miedo a lugares del mercado, el ágora. la agorafobia en personas que tienen ataques de pánico.
Excelente, doctor. Qué interesante entrevista. Hemos aprendido un montón. Ya nuestros oyentes saben lo que tienen que hacer el momento que sientan esto. Y la recomendación es a buscar siempre apoyo profesional. Y no esperen a estar mal, sino háganlo ya como prevención. Dentro de sus chequeos médicos, vayan, conversen, busquen un especialista y así van a prevenir, no solamente en un miembro de la familia, sino en todos. Doctor, ¿dónde le podemos encontrar? Me imagino que está haciendo consultas en línea.
Una última recomendación que yo creo que es importante.
Claro que sí, adelante. No,
las personas que tengan ansiedad probablemente habrán notado todo el mundo de que el tomar un poco de alcohol ayuda a bajar el nivel de ansiedad. Lastimosamente ahí el remedio puede ser peor que la enfermedad, porque la cantidad que necesitamos para obtener los mismos resultados puede irse incrementando y terminar que muchas personas, por autocontrolar su ansiedad, terminan con alcoholismo, es decir, dependencia al alcohol, lo cual es muy malo.
Okay, qué buena
entonces,
recomendación.
Si usted nota que está tomando más cantidad de alcohol, probablemente también necesita que alguien le ayude a bajar los niveles de ansiedad de otra manera, como hemos mencionado, con ejercicio, con respiración, con meditación, relajación, etcétera, etcétera, y no dedicarse a beber en mayor cantidad.
Okay. Excelente. Muy bien, ahí les jaló las orejas del doctor a algunas personas. Le mandamos un abrazo, doctor. ¿Dónde podemos hacer citas? Me imagino las consultas en línea. Cuéntenos un poquito cómo se ha adaptado las consultas del Hospital Metropolitano.
El Hospital Metropolitano sigue teniendo algunos médicos que funcionan como parte de la consulta normal, es decir, en forma presencial. Tenemos varios psiquiatras que están atendiendo directamente y tenemos otros psiquiatras que somos ya más viejitos que no estamos yendo a atender en la consulta por razones obvias y hacemos consulta a través de videollamadas.
Perfecto.
Entonces, excelente. Las dos opciones existen en el Hospital Metropolitano.
Muchísimas gracias, doctor Carlos Alfredo León, que nos acompañó con esta información tan necesaria en estos momentos. Creo que todos necesitamos estos buenos consejos, extraordinarias palabras para poder continuar adelante, sobre todo muy saludables, y también estamos hablando del ámbito de la salud mental. Así que gracias, doctor, por acompañarnos. También agradecemos a toda nuestra audiencia que estuvo conectado con nuestra transmisión en vivo de FM Mundo Live.
Gracias, doctor León, y gracias a todos quienes nos acompañaron. Continuamos con más de Vamos Mundo Magazine aquí en 98.1 FM Mundo. Gracias por vernos y escucharnos.